Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que denominamos Franca Controversia, que es un programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y junto con el siempre apreciado, puntilloso, virtual y cibernético Bernardo Arreola, nuestro productor, nos da gusto compartir este espacio en el cual nos dimos a la tarea de recuperar el diálogo, la palabra bien dicha, la palabra bien hablada y sobre todo de abordar esos grandes temas que nos llenan de inquietudes y tratar de desentrañarlos a partir de la pregunta y a partir de la respuesta, y eso quiere decir a partir de una conversación. Y nos da mucho gusto, nos llamó la atención junto con el equipo de Franca Controversia la publicación de un libro en Argentina que se titula precisamente En defensa de la conversación virtual. Y nos pareció una gran provocación que tiene que ver mucho con lo que hacemos aquí en Franca Controversia, y es por eso que hoy tenemos una invitada especial. Ella es la doctora Patricia Nigro, es argentina, está en Buenos Aires, es doctora en comunicación social de la Facultad de Comunicación de la Gestión Austral, licenciada en Organización y Gestión Educativa, es egresada de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, profesora de castellano, de literatura, egresada del Instituto Superior del Profesorado Sagrado Corazón y cuenta con un posgrado en Ciencias del Lenguaje. Escribió numerosos artículos publicados en diversas revistas educativas y de comunicación. Es capacitadora en temas de expresión oral y escrita, en empresas, en diarios. Es una estudiosa del mundo de la comunicación y específicamente del mundo de la conversación virtual, en este caso virtualmente. Un abrazo hasta Buenos Aires. Doctora gracias. Patricia Nigro, bienvenida a Franca Controversia.
Gracias por la invitación, muchas gracias.
Bueno, doctora Nigro, lo primero, nuestra pregunta obligada siempre en Franca Controversia, ahora que extendimos nuestro diálogo virtual hasta diferentes rincones de América Latina, es ¿cómo estás pasando la pandemia allá en Buenos Aires?
Bueno, nosotros estamos ahora, empezamos el 20 de marzo la cuarentena obligatoria, que ya de cuarentena no tiene nada porque pasaron 150 días, o sea que no son 40. Y hoy el presidente la extendió hasta fin de agosto. Entonces, tratando mucha gente está en contra de esto, pero yo entiendo el razonamiento, porque la verdad es que el problema de la Argentina, si vos tenés parientes, conocés un poco, Argentina tiene una concentración demográfica muy, muy alta en la capital federal y en los alrededores, lo que se llama el conurbano. A toda esa zona, capital y conurbano, se lo llama AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Ahí vive el 45% del país. O sea, de la patria. La patria vive, los votantes, todos viven ahí. Entonces, el que gana acá, gana prácticamente el país. Entonces, está toda la gente junta. Y la mayoría de esas personas cruzan a Capital todos los días a trabajar. Yo soy una de ellas. Vuelve todos los días de Capital a trabajar. Entonces, allí es donde mayor concentración de casos. Tenemos 89% de los casos de coronavirus en esa zona. El resto está repartido por todas las provincias. Todas las provincias tienen casos, algunas más, otras menos, pero no hay. Hubo una zona que hasta el final parecía que se salvaba, pero no se salvó, porque claro, en cuanto entra alguien que viene de Buenos Aires, lo enfermó, ¿viste? Entonces, así que están intentando ver la forma, porque el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es del partido político que era el presidente nuestro anterior, Macri. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires es del gobierno actual, que es el gobierno peronista, ¿no es cierto?, que es el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, están como, viste, cuando uno dice, estoy casado por obligación, porque ellos tienen que ponerse de acuerdo sí o sí, porque como lo tienen muy claro los dos, aunque sean de distintos partidos políticos, la población va y viene. O sea, vos tenés familias que viven, por ejemplo, donde vivo yo, en el conurbano, y mandan los chicos al colegio a la capital, o al revés. Vive en la capital y mandan los chicos, pues, cruzás el puente, cruzás una autopista y ya está. O la gente que va a trabajar, que entra y sale. Entonces, es imposible que no trabajen juntos. Lo cual le están enseñando a los políticos una lección de civismo, ¿no? De civilidad, de negociar y bueno. Pero es cierto que hay algo que yo leo mucho, me gusta mucho, yo leo otro idioma que manejo aparte del español, es el inglés, y me gusta mucho leer los diarios en inglés. Y reconozco que cuando veo otros países, también veo que están pasando lo mismo que nosotros. En Europa, antes, por ahí que nosotros, pero también, y siempre con el miedo a un rebrote que vuelve a ocurrir. Entonces, bueno, y últimamente, como hay una gran fatiga, un gran cansancio con este tema, la gente, por ahí, que no tiene nadie enfermo, no se le murió nadie, le parece que le están contando un cuento, ¿viste? No, o sea, tienen que ver el muerto para poder creer, la verdad. Entonces, hay gente que piensa que esto es una conspiración macabra, puede ser de los chinos, de Bill Gates, de Trump, de Putin, no sé de quién, alguien que tiene que ir a hacer una conspiración. Entonces, está la gente que se resiste porque ya no da más de encierro. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que, por ejemplo, desde que empezaron a ceder, porque cada vez fue pasando por estas fases la cuarentena esta, y cada vez hay más gente en la calle. Nuestros casos están aumentando día por día, día por día. Estamos contagiados cerca de los 300.000, pero muertos son 6.000, llega a 6.000 por ahí. No son tantos muertos comparados con los contagiados, ¿no es cierto? También hay muchos recuperados. Lo que pasa es que los recuperados no llegan al 50%. Es decir, están ahí. Fuimos subiendo la escala de los países más contagiados cada vez más rápido. Y esto fue entre julio y agosto. También coincide con nuestro invierno. El invierno, obviamente, la temperatura es más fría, es más fácil de enfermarse, entonces se complicó bastante. Pero hay una politización, no sé si les pasa a ustedes, pero acá hay una politización muy fuerte de la enfermedad. Entonces está la gente que piensa que es una maniobra del gobierno de turno para, no sé, yo te digo, yo no voté a este presidente, pero lo miro y yo digo, pobre tipo, tener que hacer frente a esto, ¿no? Habrá dicho, ojalá hubiera ganado el otro. tener que hacer frente a esto, porque vos viste, si vos mirás los presidentes del mundo, nadie tiene la receta mágica, nadie tiene la receta mágica, todos han hecho lo que han podido con lo que hay, esa es la realidad, salvo que haya una vacuna realmente efectiva y no la de Putin, porque esa no me la pienso colocar, pero una vacuna efectiva, ahí estamos.
Estamos hablando con la doctora Patricia Nigro, ella está en Buenos Aires, estamos en franca controversia, y nos está contando algo que hemos venido escuchando con Bernardo Arreola, desde distintos países de América Latina, la historia de los que politizan la pandemia, los conspiranoicos que siempre piensan que hay algún negocio macabro, turbio detrás, los que no creen en la pandemia, los que se cuidan, y el enorme conflicto que vivimos todos. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida continuamos hablando con la doctora Patricia Nigro desde Argentina, aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia. Estamos hablando hoy con la doctora Patricia Nigro. Ella está en Buenos Aires. Nos decía antes de empezar, está en la provincia de Buenos Aires, a pocas cuadras de Capital Federal. Usted que nos está escuchando aquí en Ocotlán, en Jalisco y en otro país de América Latina, piense en la típica situación de la capital de un país con una gran cantidad de población en lo que se llama el cono urbano. Lo tenemos aquí en Guadalajara, lo tenemos en la Ciudad de México, vemos esas concentraciones en Santiago, en Buenos Aires, en Montevideo, en Lima, que también tiene una gran concentración. Y nos estaba contando sobre cómo están pasando esta cuarentena de 5 meses, una cuarentena totalmente atípica. Doctora Patricia Nigro, la gran pregunta que tenemos aquí es, ¿por qué escribir un libro en defensa de la comunicación virtual? ¿Por qué se hace esa defensa de la comunicación virtual?
Bueno, yo cuando hablaba el otro día con mi decano decía, porque me están llamando de muchas radios para hablar del tema, y me decía, bueno, viste con un tema que tiene interés, porque si te están llamando es porque tiene interés. Pero en realidad cuando yo empecé con el tema, ni siquiera se había instalado la pandemia. Yo empecé con el tema cuando estaban empezando el tema de Zoom y eso, a raíz de un libro que se publicó en Estados Unidos, de una escritora llamada Sherry Turkle, que es una escritora del MIT, y donde ella defiende la comunicación cara a cara, y es demasiado para mi gusto, porque por ejemplo ella te dice, poner un móvil o un celular, como decimos nosotros, sobre la mesa, aunque esté apagado, ya arruina la comunicación familiar. A mí me pareció siempre que era mucho eso, ¿viste? Y leerme las mil, casi mil páginas del libro para leer eso, me agarró como un ataque, ¿viste? Porque yo dije, no puede ser. Yo entiendo que la comunicación cara a cara es irreemplazable, es muy importante. Bueno, aparte todos los que somos, como dice una autora española, de la cultura mediterránea, ¿no? Es decir, los que somos o latinoamericanos o los españoles, los italianos, somos de abrazarnos, darnos besos, ¿no es cierto? Y claro, eso se extraña, porque para nosotros el contacto físico es importante, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quería era refutar a esta autora, porque era una autora que siempre estaba muy a favor de las tecnologías y de golpe en ese libro se enloqueció, yo lo compré acá en Buenos Aires, lo pagué muchísimo, eso también influyó, y después me decepcioné, porque digo, ¿cómo puede ser que esta señora, que trabaja en el MIT, aparte dio muchas entrevistas, están en YouTube y qué sé yo? Yo no estoy de acuerdo. Y justo me invitó un profesor de Barcelona, Carlos Scolari, que es un argentino que vivía hace muchos años en España y en Italia, me invita a él durante 3 meses invitó a distintos profesores a escribir en su blog Hipermediaciones. Entonces me dice, mira, si querés escribir, y yo dije, esta es la oportunidad mía, porque como el blog es de tecnología, y yo quería. Entonces escribí un pequeño artículo para Carlos, para mí es un honor escribir para él, más que nada objetando el libro, y ya había empezado la pandemia. Entonces empecé a tomar otros autores que hablaban de por ejemplo, Jorge Carrión, que habla de la, ¿viste cuando se ven varias pantallitas en el Zoom, o la plataforma que fuere, ¿no es cierto? Que parece como una colmena, dice Carrión. Y a mí me encantó esa imagen de la colmena, ¿no? De todas las abejitas, ¿no es cierto?, que están allí, porque estamos unidos, aunque sea por la imagen, por el gesto, por la mirada, es decir, nos estamos permitiendo que nosotros entren en nuestras casas, conozcan a nuestros perros, nuestros gatos, nuestros niños, luchamos por los espacios, porque no la pandemia nos agarró en un momento que nadie, o sea, muy pocas personas tienen la situación ideal de decir, bueno, si yo tengo una sala aséptica donde yo solo puedo estar ahí trabajando con mi computadora, nadie me va a molestar. Nos agarró como venía, nadie pensó que iba a durar tanto, que iba a ser tan grave. Y bueno, la verdad es que nos permitió compartir un montón de cosas que resultaron, dentro de la gravedad y de la tristeza de la enfermedad, por supuesto, pero que resultaron positivas, y siguiendo también Scolari en ese sentido, él dice que el ser humano vive inventando tecnología de la conversación, o sea, como puede ser el teléfono smartphone, ¿no es cierto? Bueno, siempre estamos buscando formas de conversar con los demás, y yo me acuerdo cuando yo era chica, mirá que tengo 1000 años, yo no lo voy a decir cuántos tengo, pero tengo como 1000, y me acuerdo que en esa época, que todavía eran los barrios, ¿viste? Un poco, me vas a acordar la película de Cuarón, Roma, ¿viste? Tipo, los barrios, bueno. Así era mi casa, yo vivía en un barrio de la capital federal. Entonces, mi abuela sacaba la silla y las vecinas sacaban la silla, se sentaban en la calle, no en la calle donde pasan los autos, sino en nosotros decimos vereda, pero ¿ustedes cómo dicen?
La banqueta.
Ahí está, porque yo sabía que no era vereda. Bueno, entonces, se sentaba allí con las vecinas en la silla y charlaban ahí en públicamente, era una conversación privada de vecinas, pero pública, porque la gente que pasaba por la calle las veía conversando. Entonces, yo pensaba, bueno, eran como unas pioneras las viejitas del barrio, porque ellas fueron las primeras que hicieron conversación privada pública, ¿viste? Y el libro este de Turkle quedó como un libro prepandémico, porque ahora el mundo está dividido en antes de la pandemia, y lo que ya está sonando mucho, la pospandemia. El otro día para Fundeo de Argentina, que está armando un vocabulario, ya está en la parte de la pospandemia, por más que nosotros todavía no llegamos a la pospandemia, me pidieron que escribiera una entrada, y las palabras típicas que están sonando en estos días, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces podemos hablar de un mundo que se partió en dos, ¿no? Así como que se hubiera estrellado. Pero que el ser humano no toleró que digan, bueno, cállate ahora, no hables más, no hables más. No toleró eso, dijo, voy a hablar más que nunca, voy a hablar con gente de otros países, voy a hablar, hemos hablado, tenemos seminarios gratuitos con gente, profesores que nunca en la vida por ahí hubieras viajado a ese país o poder pagar el curso de ese señor, y ahora lo tenés gratis. Y te encontrás con gente queridísima, como nuestro amigo común Richard Ferreira Candía, que lo vamos a nombrar, de Paraguay, que lo queremos tanto. Él siempre me trata a usted, porque como fui alumno mío, no logro entender que él también... Digo, vos también creciste, pero no. Él dice, no, él siempre me trata a usted, muy, muy respetuoso. Y bueno, son momentos muy gratos. El otro día me llamaron de Bolivia también para hacer, porque ellos cumplen... La Universidad de San Marcos, que es la más, la de San Andrés, perdón, de, que la más, San Marcos de Perú, me estoy confundiendo, San Andrés, que es la más importante de La Paz, y de, creo que era de Bolivia también, invitaron a un seminario justamente de estos virtuales, con un profesor de Colombia, un profesor de Bolivia, o sea, yo de Argentina, o sea, de pronto, estas cosas que eran de muy difícil acceso, ahora es muy sencillo, es decir, a la gente que se conecta por un teléfono nada más. Entonces, esto ha hecho que, bueno, aparecieron estas cosas como el cumpleaños, no sé si ya se usan estas cosas por acaso, todo lo que sea, que suene inglés, el argentino que es muy snob, ustedes lo saben, le viene bien. Entonces, el cumpleaños, entonces el nene cumpleaños, entonces festeja y están de otro lado los abuelos, los tíos, todo el mundo festeja, de su casa, obviamente, pero se festeja el cumpleaños, las clases, en tantas escuelas, primarias y secundarias, y en la universidad se dan por el formato virtual. Nosotros tenemos un problema que imagino que ustedes también tendrán, que no tenemos todo el sistema educativo con internet, banda ancha, entonces hay un porcentaje de chicos que se está quedando fuera y atrasando. El Ministerio de Educación Argentina está haciendo grandes esfuerzos, ¿sabes qué? Volvieron a usar la radio y la televisión pública para tomar clases como cuando yo era chica, ya de hace tiempo, que se usaban los programas de televisión para enseñar. Y mandan a las casas cuadernillos impresos para que los chicos puedan seguir las clases y no se atrasen respecto de los que sí tienen banda ancha, internet, bueno, por lo menos hay una o dos computadoras en las casas para que puedan utilizar. Entonces, porque si no se genera una brecha enorme. Ahora hay un movimiento que dice internet es un derecho educativo, yo ya enseguida me anoté en esa porque me parece importantísimo que fíjate esta catástrofe que nos ocurrió, que los chicos y los estudiantes adultos también pueden seguir educándose. Así que a mí me pareció que era el momento ideal para recuperar ese anhelo de, digo yo al final del libro, que somos seres en comunicación, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos de comunicarnos con los otros, necesitamos hablar con los otros, necesitamos, aunque sea la imagen, aunque sea el emoji, ese, ¿viste? El dibujito de algo que le mandás al otro, ¿no es cierto? Bueno. Alguien está solo, le mandas un dibujito de una carita sonriente, lo que sea, bueno, y como que diciendo, mira, no estás tan solo porque me estoy acordando de vos, te lo estoy mandando. Entonces hay ese deseo de no perder la conexión, que esto le vino muy bien a esas tecnologías, porque ya estaban y bueno, avanzaron muchísimo y además y aparte son fáciles de usar, porque las usan los niños, las usan los adultos, las usan los ancianos, las usan todo el mundo, entonces son fáciles de usar y que no van a irse del todo. O sea, yo trabajo en la universidad y sí sé que algunos colegas, que me perdonen, pero algunos deben estar pensando cuándo volveremos a lo presencial y terminemos con este tema del Zoom, ¿no? Pero la verdad es que muchas de estas tecnologías van a quedar, porque va a haber un largo periodo hasta que todo el mundo salga de vacuna, todo el mundo se vacune, se pueda volver a reunir la gente. O sea, 2021 viene de transición lenta. Y entonces, y la gente que se acostumbró ahora a estos seminarios, a tomar clases, nosotros tenemos, por ejemplo, muchísimos alumnos extranjeros que antes no hubiéramos tenido, pero porque no tienen que moverse de sus países, hacen las clases virtuales. Entonces, es fantástico, invitás profesores, yo di un seminario, yo trabajo también para la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dimos un seminario, invitamos a un profesor de España, el profesor habló ahí, tuvimos un lujo de invitado, cosas que no hubieran sucedido nunca si no hubiera sucedido la pandemia. Eso no quiere decir que te viene la pandemia, ¿no? Pero que la comunicación virtual ha permitido un montón de cosas positivas que yo creo y deseo que queden en el futuro, ¿no? Es decir, que no todo es malo, ¿no? Que hay muchas cosas buenas.
Estamos hablando con la doctora Patricia Nigro sobre la conversación virtual y nos está explicando muchas de las ventajas que tiene el poder hablar a través de la tecnología, utilizar alguna herramienta, un cumpleaños a través de Zoom. Ahora ya no te envían una tarjetita, sino que te envían una especie de diseño con una liga para conectarte o a Zoom o a Meet o alguna otra llamada para convivir. Y evidentemente son muchas las ventajas que nos plantea esta conversación virtual a partir de las diferentes tecnologías. Estamos en franca controversia, usted puede seguir nuestro programa a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como arroba Radio de Geocotlán, también como arroba franca controversia, y vamos a hacer nuestro segundo corte de estación, y a la vuelta del corte le vamos a preguntar a la doctora Patricia Negro sobre el otro lado, más allá de la defensa de la conversación virtual, sobre si también tenemos desventajas con este uso de la tecnología para comunicarnos. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque en Franca Controversia aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre conversaciones virtuales, sobre En defensa de la conversación virtual, se llama el libro que escribió hace poco la doctora Patricia Negro. Ella está en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pegada a la capital federal, con unas pocas cuadras de distancia, y en el inicio de este libro, que es muy interesante porque capta la esencia de un cambio brusco que estamos viviendo, que fue acelerado, mejor dicho, en la pandemia, hay una especie de reflexión irónica de la doctora Negro que dice que todos aquellos que satanizaban la tecnología y que se quejaban de ella y que decían que eso interfería en la comunicación, son los que precisamente ahora usan todas esas tecnologías para comunicarse. Lo estamos haciendo nosotros ahora que estamos grabando desde la distancia para una audiencia que ya se acostumbró a lo que es la radio en casa y sabe que aquí ladran nuestros perros y suenan las ambulancias y aquí a la vuelta de mi casa pasa el vendedor de tamales de manera frecuente. Entonces, doctora Patricia Negro, además de estas ventajas, ¿hay desventajas en que se hayan virtualizado nuestras conversaciones?
Sí, hay desventajas porque obviamente si uno va a comparar la conversación virtual con la conversación cara a cara, en la conversación cara a cara tenés el refuerzo de lo no verbal, que en el libro está bastante detallado. Los norteamericanos, viste que miden todo, bueno, ellos dicen que un 65% de la comunicación humana va por lo no virtual. Yo no sé si es exactamente el 65% y cómo lo midieron eso, pero sí es buena parte. Cuando se usaban no tanto teléfono móvil, sino teléfono de línea, decimos nosotros el antiguo teléfono, que ahora prácticamente no existe, la gente hablaba con alguien y no lo podía ver, obviamente, ese teléfono. Y notaba la voz y decía, ¿estás bien? Porque tono de tu voz, parece que no está bien. Sí, estoy bien. No, pero gente que se conocía percibía a través del tono de voz, que es el no verbal también, que algo raro había y que algún problema había que no me querían contar, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, es cierto, se pierde, por ejemplo, todo la gestualidad. A mí, por ejemplo, para dar clase, dar sentada me mata porque yo soy de otra época. Yo soy de la época donde te decían que los docentes dan clase de pie. Entonces, estar sentada y no poder moverme entre los alumnos, porque a mí me encanta moverme entre los alumnos y sentarme al lado de alguno, que debe estar con un odio total, pero no importa. Yo me siento al lado del alumno o de la alumna, le pregunto cosas, hago que pasen ellos, o sea, porque, bueno, los chicos... vos pensás que la docencia viste, es la donde vos ves cómo rejuvenecen los alumnos y uno se queda siempre envejeciendo, ¿no? Entonces, los chicos siempre están jóvenes, pero uno ya envejece. Entonces, eso lo extraño, por ejemplo, porque extraño poder participar, estar con ellos y la charla del café, ¿no es cierto? Cuando uno se sienta en el recreo, en el break, como decimos acá también, a tomar un cafecito y un té, lo que sea, y ahora acá se puso muy de moda el mate también, incluso en las clases, cosa que yo no comparto porque no me gusta el mate y tampoco me gusta que lo compartan en la clase, pero bueno, tenemos todo un tema con el mate, porque el mate, no, si vos lo compartís, contagiás. O sea que hay toda una reeducación de los argentinos y el mate, te digo. En Paraguay debe pasar algo parecido, porque en Paraguay con el mate son tremendo también. Entonces, cada cual tiene que tomar mate solo. Y el mate es para compartir. No se puede compartir el mate. Entonces, se pierden muchas de nuestras costumbres. La verdad es cierto, uno siente justamente eso no verbal, de los gestos, de gestos de apoyo, de gestos del aspecto. Estamos todos vestidos a onda sirena, a mitad del cuerpo para arriba, porque por ahí hay gente que se la pasa a la parte de abajo en pijama o usa zapatos así nomás, zapatillas, lo que sea. Bueno, yo me he propuesto todos los días vestirme como si me fuera a trabajar, tratar de estar lo mejor posible, para no deprimirme, porque tantos días, si vos te la pasas todo el día así nomás, terminás deprimiéndote. Pero es cierto que todo eso se perdió. Por ejemplo, el Río Libre Nota decía, por ejemplo, en Argentina, que supongo que debe ser también en el resto del mundo, que la industria indumentaria está perdiendo un montón de dinero. Porque vos decís, ¿para qué voy a comprar ropa si no puedo ir a ningún lado? Las mujeres, que nos encanta comprar ropa. ¿Para qué? Mi hija me contiene, porque a mí, cuando ahora todo se vende online, yo, viste, me tiento y bueno, dice, no, mamá, otra vez no. Es cierto, si no voy a ir a ningún lado, ¿para qué me lo voy a comprar? Entonces, es cierto, porque a uno le gustaba usar distintas ropas, todo para ir a distintos lugares, pero si estás en tu casa, con que esté vestido decente es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, hay una cantidad de cosas que se han perdido. Y bueno, que obviamente no es para siempre. Habrá un tiempo donde volveremos a todas esas cosas y volveremos a gastar plata en ropa y demás. Pero la verdad es que se pierde mucho el contacto no verbal y es muy importante, ¿no? Es decir, y especialmente en las culturas mediterráneas. El otro día hacía un chiste con una... Yo también soy muy informal, te cuento, porque ya te he dado cuenta. Con unos colegas de una radio de acá Argentina, que es una radio muy juvenil. Según mi hija, es una radio cool. O sea, que es cool para nosotros en inglés, ¿no? Como que es muy de moda. Bueno, justo me llamaron a mí, una radio para jóvenes. Y yo les decía, ¿viste las series noruegas o escandinavas, que están en un frío atroz, la nieve? Pero los tipos no se tocan nunca, nunca se dan un beso, nunca se abrazan. Están en el medio de la nada y no se tocan. Y nosotros no podemos concebir eso. Porque nosotros, aunque haga 60 grados de calor, nos vamos a abrazar igual. Y nos vamos a saludar con cariño igual, y nos alegramos, y bromeamos y le palmeamos al otro la espalda. Y entonces, para nosotros eso también es una cosa que tiene que ver con nuestras costumbres que son de cercanía, ¿no? Lo llaman culturas, en lingüística se las llaman culturas de cercanía. Nosotros son de lejanía. Eso no quiere decir que sean mejores o peores, pero nosotros somos culturas de cercanía. Y eso lo están. Yo, por ejemplo, tengo un hijo grande que está casado ya hace 4 años. No lo veo hace 5 meses. Estoy desesperada, porque aunque es grande, para la madre nunca crecen los hijos, ¿viste? Entonces, hay momentos que estoy desesperada, pobre, lo llamo, como es varón, no, ni quiere escuchar, pobre. Pero la verdad es que yo sí quiero escucharlo. ¿Viste? Termino hablando con mi nuera es una total maravilla de persona, entonces es fantástico. Pero la verdad es que lo extraño muchísimo, 5 meses sin ver a tu hijo, ¿viste? Que vive a 45 minutos de mi casa, no vive tan lejos, ¿viste? Pero no puede tomar un transporte público, no puede viajar, porque tampoco puede traer, porque también el problema es el contagio, ¿no? Es decir, no es trabajador esencial, también está encerrado sin trabajar, entonces es todo un tema, ¿viste? Pero sí, yo reconozco que con mucha gente nos decimos, bueno, vamos a ir algún día, el otro día le decía a una secretaria, yo no tomo alcohol, pero digo, mira, un día nos vamos a ir a tomar unas cervezas para festejar, aunque no tome alcohol. Pero y si no, nos tomamos café, nos tomamos otra cosa. Pero, ¿viste? El argentino, por ejemplo, acá, ustedes también, porque son muy así también como nosotros, en el sentido, le gusta reunirse en los cafés, en los bares, tomar algo, no sé, comer, salir a comer. El argentino cuando tiene que discutir algo, come. ¿Viste? Entonces, ahora no se puede comer tampoco. ¿Viste? La gente cocina en sus casas, todo el mundo cocina, ¿no? Pero la verdad es que se extraña y esto está perdido. Y en el libro hay algunos enlaces de que yo puse que estoy averiguando por las críticas al exceso del uso de estas tecnologías. ¿Cómo pasa con los celulares? Si vos te excedes, y esto pasa mucho en el trabajo, lo que ahora se llama el teletrabajo. Si vos te excedes y te están llamando por teléfono cada 5 minutos, si tenés reuniones todo el tiempo, llega un punto que te genera una fatiga, lo llaman la fatiga de Zoom, pero puede ser para cualquier plataforma. Llega un cansancio que es real, todo el mundo se quiere conectar ahora, ¿verdad? En los trabajos hay que poner un poco de límite a los jefes también, ¿viste?
Claro, doctora Negro, Bernardo Arreola, que es nuestro productor, tiene un promedio de ¿Cuántos años? 21 años tiene Bernardo. Nuestra otra conductora, Nancy Fonseca, también 21. Daniela Herrera, nuestra otra conductora, también. Y ellos son de una generación que se comunica con muchos emojis, con stickers, hashtag, con una comunicación un poco, digamos, que ellos entienden perfectamente. Y me pregunta Bernardo Arreola, nuestro productor, si utilizar esto para comunicarse es bueno, es malo, ¿qué es?
Yo no creo que es ni bueno, o sea, no hay un juicio moral para nada. Yo creo que es que tiene que ver con distintos modos de comunicarse, pero de el ansia de conectarse con el otro. Yo cuando recién empezaron a salir los de WhatsApp muy chiquititos, que eran una sonrisita, una cosa, bueno, yo tengo una hermana mucho menor, tiene 20 años menos, se había ido a vivir sola. Y al principio, viste, estar sola no es fácil, viste. Yo sabía que no la estaba pasando bien, que era muy valiente, pero entonces a la noche por ahí, 11:30, 12, le mandaba así un dibujito de una carita sonriente, un corazoncito, nada más, ni siquiera hablaba con ella. Pero ella sabía que me voy a dormir y estoy mandando un contacto, y ella me mandaba otra carita sonriente, supongo. Ahora hay montones de otras cosas que puede mandar más sofisticadas, pero en ese momento eran las caritas nada más. Yo creo que es muy válido. Algunos son medio por haraganes, porque por ejemplo hay gente que te manda, vos decís hola y te manda una hola, nosotros, bueno, pará, no me mandes una hola, es decir, por lo menos escribí hola con H, como corresponde, y escribí saluda como corresponde. Pero la verdad es que yo creo que es una ansia de contacto que se va manifestando de distintos modos. Cuando empezaron los chats, no sé si ustedes recuerdan, lo ponen, no, porque es muy joven, no se lo acuerdan más, pero los chats, que empezaron los viejos chats tradicionales, también había algunos dibujitos, y uno trataba de salvar lo no verbal también a través de el paréntesis, con el punto, con esto, con la letra, daba vuelta, el signo más, menos, inventaba un dibujito, ¿no es cierto? Es decir, siempre tratamos de rescatar esa no verbalidad, porque también a través de la mirada, del tacto, de la voz, hay gente que cuando vos le escribís con mayúsculo mensaje dice, no me grites. Yo a veces digo, yo escribo con mayúscula porque estoy ciega, pero no porque después no te quiera gritar. Así que creo que es muy válido como cualquier otra forma.
O sea, lo importante siempre es tratar de conectarnos. Estamos hablando con la doctora Patricia Nigro, ella está en Buenos Aires, Argentina. Estamos hablando sobre la conversación virtual. Escribió, publicó hace poco un libro titulado En defensa de la conversación virtual, y nos está explicando de las bondades y de las desventajas de la tecnología. Y para tranquilidad del productor Bernardo Arreola, que utilice tantos emojis para comunicarse, no está mal. Hacemos nuestro último corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre conversaciones virtuales con la doctora Patricia Nigro. Ella está en Buenos Aires. Y parece toda una metáfora que estemos utilizando una plataforma digital para hablar nosotros cara a cara con ella. Usted solamente va a escuchar la conversación rompiendo esta barrera física de la distancia. Y nos estaba contando recién la doctora Nigro de que sí hay ciertas desventajas que tienen que ver con la comunicación virtual, sobre todo la que tiene que ver con la gesticulación, con las señas, con el contacto cercano. Para nosotros latinoamericanos, que somos excesivamente cercanos, que somos de contacto, que somos de palmear la espalda, que somos de abrazar, pero quisiera preguntarle a la doctora Patricia Nigro también sobre una crítica frecuente que hay hacia la gente que utiliza mucha tecnología. Una de las críticas habituales es que la gente que lee mucho en plataformas digitales lee de manera más superficial, porque lee muchas cosas, porque escanea, porque se salta párrafos, porque está leyendo en un momento y al mismo tiempo está en un chat de Facebook, está en WhatsApp, está viendo la tele, está escuchando radio y es multipantalla. ¿Esta conversación virtual también podría hacer que las conversaciones sean más superficiales o no?
Mira, yo creo que todo depende, en el libro yo siempre digo que hay, como se decía en la antigua retórica de Aristóteles, 2500 antes de Cristo, ¿no? Hay siempre un emisor, un orador, alguien que hable, que puede ser uno o un equipo, hay un mensaje y hay un receptor o varios. Entonces, depende del mensaje, depende del tema. Habrá temas que se prestan para algo más light, más liviano, donde vos puedas estar atento, bueno, si suena un celular, así, uy, perdón, tengo que atenderlo, no sé qué, suerte, estás hablando con tu cuñada, tu cuñado, un pariente, decís, mira, discúlpame un minuto que me llaman del trabajo, nadie se va a ofender, digamos, que uses otra pantalla. Es cierto que para los que somos mayores por ahí, por ejemplo, si estás hablando y el otro está con el teléfono, vos decís, bueno, atender el teléfono, hablas conmigo. Es decir, hacer alguna cosa, es decir, porque hay ciertos, digamos, cuestiones que tienen que ver con la cortesía verbal, ¿no? Es decir, cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos entre unos y otros, ¿no? Pero yo, mira, te digo, creo que no necesariamente leer en la pantalla, yo leo de las dos maneras, leo digital y leo en papel. Yo me compré el Kindle en el año 2012, o sea, empecé a leer en el libro digital. El otro día alguien en Twitter me decía, tanto tiempo sé que lees en digital, y digo, pero vos qué pensás que soy yo, che. Por supuesto, hace tanto tiempo que pensé que lo había comprado ya. Pero después que se me pasó la locura del Kindle, porque el Kindle vos comprás y tiene un engaño que está bien pensado, vos tocas un botoncito y te baja el libro y eso te va a la tarjeta de crédito. Después tienes que pagarlo. No, no, en dólares, porque Amazon es una empresa norteamericana. Entonces hay que pagarlo en dólares. Esa parte te olvidaste. Entonces vos tenés un librito chiquito así, lleno de libros, una biblioteca entera. Entonces cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, pues al principio es una tentación, es lo mismo Google Play o estas plataformas que tienen para bajarte el libro, te volvés loco al principio, vos decís, qué barato, pero cuando empezás a sumar, son un montón. Y empecé a comprar libro en papel. Entonces ahora tengo otra vez el gusto de leer en papel. Y elijo qué libro voy a leer en papel y cuál en digital. Entonces, por ejemplo, libros en inglés que no se consiguen en Argentina, o que comprarlos me costaría una fortuna, los compro por el Kindle, los compro digitales, no hay problema. Los libros que se consiguen en Argentina, que vienen de España, que son carísimos, bueno, los compro en papel, porque me gusta, lo que le gusta también a nuestros estudiantes. Hay un trabajo que hizo un colega nuestro, los estudiantes dijeron que prefieren para estudiar el papel porque puede subrayar, anotar, es decir, no es lo mismo que digital. Y usaban WhatsApp en la investigación que hizo Francisco Alvarelo, que es un compañero nuestro, que él estudia la lectura transmedia, o sea, la lectura a través de los distintos medios, y los chicos le dijeron que le gustaba el papel para estudiar porque, bueno, tenía la posibilidad hay una memoria fotográfica, ¿no es cierto?, que uno recuerda lo que va viendo. Y usaban los grupos de WhatsApp para repasar entre todos. Armaban grupos de WhatsApp y repasaban a través de WhatsApp entre todos. O sea, se habían buscado sus formas distintas de estudiar. Yo en mi época se iba a estudiar a la casa de alguien, por lo cual perdías el tiempo a lo loco, porque era perder el tiempo, ¿viste? Llegaba, nadie tenía los libros, nadie tenía nada. Bueno, era para hacer sociales, ¿viste? Pero los trabajos en equipo en esa época era una pérdida de tiempo. Pero ellos tienen un uso más efectivo del tiempo, porque, bueno, para estudiar, el profesor puede ser que lo ponga en aula virtual o en un blog o lo que sea, pero después ellos lo imprimen. Te estoy hablando de chicos de 18 a 20 años, que el grupo que estudió él el año pasado, 18 a 20 años, lo imprimen. Y lo que tienen que estudiar para el parcial, lo que tienen que estudiar para el examen, lo que tienen que estudiar para, o sea, realmente los temas importantes, no imprimen cualquier cosa, ¿no es cierto? Y después guardan, o sea, ¿saben qué es lo importante y qué no? Porque el profesor se lo dijo, yo me acuerdo que yo siempre decía, esto es tema de examen, ellos anotaban todo, ¿no? Cuando decía, esto es tema de examen, esto es pregunta de examen, ahí todo el mundo me escribía como un desesperado. Pero bueno, en cuanto saben, se dan cuenta, y aparte cuando van avanzando las carreras universitarias, se dan cuenta también, bueno, qué ventaja tiene armar un grupo de WhatsApp, es decir, siempre hay en la clase uno que sabe más de un tema que otro, entonces se le explica a los demás, siempre hay un tema que vos decís, bueno, necesito uno que sepa tal materia, y ese le explica a los otros. Bueno, y lo utilizan un montón. O sea, entonces, cada tecnología tiene sus pros y sus contras. Estar todo el día mandando WhatsApp, por supuesto que es de terror, ¿no es cierto? Es decir, en algún punto algo no está funcionando muy bien en ese cerebro. Estar todo el día pegado a una pantalla, ahora, yo personalmente, que soy una persona ya grande, parezco Mirta de Gran, que siempre dice, soy una persona grande, pero ella es más grande que yo, La verdad es que reconozco que a mí me encantan las pantallas y me encanta la tecnología y mis hijos se sorprenden muchas veces. Y yo siempre pedí ayuda a mis alumnos, siempre, para que me enseñen cosas, y a mis hijos. Y ellos no tienen paciencia. A veces dicen, no, pero te tengo que explicar todo. Explícamelo, porque si no te voy a llamar cada vez que lo necesite. Entonces te lo explican, ¿viste? Yo quiero aprenderlo y saberlo hacer. Y entonces estoy ahí y ellos me dicen, vos rompés lo de los inmigrantes digitales y lo de los... No, para mí no existe, porque a mí esto es fascinante. Por eso cuando a veces veo colegas que se están todavía resistiendo, es por el miedo. El miedo en la docencia se ve mucho ahí como miedo. Pero una vez que ven que esto les sirvió mucho la pandemia, que no pasa nada, que vos podés apretar un botón y no explota la computadora, y que no pasa nada, como pasaba con el televisor. El televisor cuando surgió, la gente decía, apagá el televisor, a cada rato te decía que lo apagues porque se iba a reventar, se iba a prender fuego. Nunca se iba a prender fuego el televisor. Pero la gente le tenía miedo al televisor. Entonces decía, apagalo porque a ver si se quema. Entonces, bueno, lo mismo pasa con mucha gente que piensa que la computadora o el celular, hay que desenchufarlo porque no sea cosa que... Bueno, no va a pasar nada. Y muchas cosas te puedes equivocar y las podés deshacer, gracias a Dios. En la época de la máquina de escribir, el primer libro mío se escribió en máquina de escribir, tengo que recordarlo. Recuérdenlo porque no va a haber mucha gente que le cuente eso. Y fue un horror porque hubo que hacer 200 versiones porque cada vez que te equivocás tenés que volver a empezar de cero. Entonces hay muchas ventajas, pero siempre usado con... siempre el uso y no el abuso, ¿no? Es decir, siempre el uso y no el abuso. Y ver... Y ser inteligente y ver cuándo me conviene más, en qué momento, como cuando uno dice, bueno, a ver, en este momento tengo paz, pongo un cartel en la puerta, digo, por favor, tal hora, nadie me venga a golpear la puerta. Es decir, ¿cómo puedo utilizarlo para sacarle el mayor rédito, ¿no? Es decir, para poder comunicarme con el otro, conectarme, hacer la tarea, estudiar, el trabajo que tenga que resolver, lo que sea, pero de la mejor manera posible y siempre con muchísimo respeto, muchísima cortesía. Yo te insisto un montón porque en las redes sociales vos ves cualquier cosa. De la importancia del respeto y la cortesía con los demás, ¿no?
Precisamente, doctora Nigro, ¿qué le podemos decir a la gente que nos escucha en distintos países de Iberoamérica? Tenemos una audiencia que nos sigue siempre en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Paraguay, en Perú, en distintos países. ¿Qué le podemos decir sobre cómo podemos sacarle el mayor provecho posible a la tecnología para las conversaciones virtuales?
Bueno, hay que, primero que nada, darse cuenta de algo, voy a decir algo obvio, pero la gente no lo tiene tan obvio. La vida está hecha de tiempo. Nosotros lo único que tenemos en esta vida es tiempo. Esto lo dice el Señor de los Anillos de la primera película, el que no leyó el libro es el primer tomo, pero no es la película, la primera película. Lo único que tenemos es tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir ese tiempo? Vamos a usar el tiempo para perderlo en una discusión que no va a llegar a ninguna parte y nos va a desgastar emocionalmente, o vamos a usar el tiempo para reírnos, para divertirnos, para aprender algo nuevo, para hacer un curso de algo, para escuchar a alguien que nos gusta, para ver un concierto ahora que se están viendo todas por live, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo vamos a usar eso? Pero recordando que en este contexto particular, que es la pandemia, hay otros seres humanos pululando por la casa, merecen también nuestro respeto, y a lo mejor quieren usar la misma computadora, que es lo peor que te puede pasar. Entonces habrá que organizar horarios, y también entender que hay urgencias. Entonces puede ser que sea tu horario, pero resulta que es tu horario de jugar, o sea, al Fortnite, cualquier cosa. Pero en la época, yo tengo una urgencia laboral y tengo que atender esta urgencia laboral. Entonces, bueno, yo tengo una materia que tengo cursando virtual y tengo que estar en el Zoom porque me está escuchando el profesor y quiere verme ahí la cara, que no me puedo apagar la cama y escaparme, tengo que estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo organizar ese tiempo? Porque la vida lo único que tiene es tiempo, ¿no? Por eso siempre dice que el mejor regalo que le podés hacer al otro es darle tiempo, ¿no? Prestarle atención y darle tiempo. Esta época de pandemia fue un desafío para los padres. Porque los padres lo único que lloran es porque los chicos no pueden ir al colegio. Pero ¿cuánto tiempo pasaron los padres con sus hijos? ¿Sí? Y voy a decir algo, perdónenme, pero los padres varones. Yo también tengo TikTok, para que sepan, este año me hice TikTok. El sujeto que aparece en TikTok es mi perro, que aparece en todos los TikTok. Y hay un TikTok, hay un video de TikTok muy bueno, donde el marido le dice a la esposa, querida, te voy a ayudar con las tareas de los niños escolares, vos quédate tranquila, no estás sola, yo estoy en casa, te voy a ayudar. Lo único que me tenés que decir es cómo se llaman los niños. O sea, el padre no sabía ni cómo se llamaba. Es un video de TikTok y parece con maldad, no es con maldad, es con buena onda. Es decir, muchos papás descubrieron a los hijos, porque trabajaban en dos, tres trabajos, corrían de acá para allá, veían a los niños cuando estaban durmiendo, y a la mañana se levantaban, le daban un beso rápido y corriendo a trabajar. Y ahora, de golpe, han compartido ese tiempo de calidad. Los niños van a extrañar horrores cuando volvamos a la normalidad, y no les cuento a las mascotas que están ahora todavía pegadas con nosotros, también los van a extrañar, porque también se han acostumbrado muchísimo a disfrutarnos, ¿no? Disfrutar la compañía de los seres queridos.
Por último, doctora Patricia, ya que nos estamos yendo de franca controversia, porque la conversación virtual también tiene sus tiempos, como nos acaba de decir, ¿dónde podemos conseguir el libro En Defensa de la Conversación Virtual?
Está en el sitio web leamos.com, entras en cualquier buscador, leamos.com, y lo buscas en el sitio web. Es una leamos.com es una biblioteca digital, o sea que funciona como una biblioteca digital.
Doctora Patricia Negro, un gusto enorme que haya compartido con nosotros esta conversación virtual desde Buenos Aires hasta Ocotlán, en Jalisco, en México. Gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer al productor y a la chica que está hoy ausente, también un beso grande.
La doctora Patricia Negro, desde Buenos Aires, acaba de publicar un libro titulado En Defensa de la Conversación Virtual. Nosotros, que hacemos Franca Controversia junto con el productor Bernardo Arreola, junto con Nancy Fonseca y con Daniela Herrera, somos una prueba de que las conversaciones virtuales sirven para extender lazos, para llegar a muchos países y para continuar hablando de aquellos temas que nos interesan. Agradecimiento especial a la producción de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.